Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana del 6 de febrero, Día Internacional de la Tolerancia Cero contra la Mutilación Femenina y Día Mundial, porque hay días internacionales y días mundiales. Bueno, pues hoy es el Día Mundial, atención, del baño con burbujas, que lo sepan ustedes. Hoy acaba el plazo de inscripción en la nueva oferta de vivienda pública del Ayuntamiento de Madrid. Y si ya les contábamos hace días que las colas delante de este organismo eran kilométricas, imagínense lo que ha sido esta noche con decenas de personas durmiendo en la calle para asegurarse el turno.
Nos dimos números desde el primero el que llegó. Íbamos avanzando, íbamos dando números las personas que llegaban, hasta el número 20. Después del número 20, ya que se apañen, ¿sabes? Que se iban apañando.
Es una de las personas que ha estado en esa cola un tanto surrealista, teniendo en cuenta que estamos en el siglo XXI y donde, como acabamos de escuchar, los propios ciudadanos se reparten los números. Normal que la gente esté enfadada. No sabemos, sin embargo, cómo están de humor los vecinos de Malasaña después de reunirse con la alcaldesa, con Manuela Carmena, para pedirle un plan de choque contra los ruidos y los problemas en general que tienen en el barrio. De momento han conseguido que la alcaldesa les prometa un comisionado, que no un relator, que actúe como enlace entre vecinos y ayuntamiento. Enseguida hablamos con ellos.
Cuando hay cualquier clásico, como por ejemplo Madrid-Barça, yo siempre miro a ver en qué hora es. Y es, vamos, la mejor hora para pasear, para ir de copas o para cenar o para hacer cualquier otra cosa que no ver la televisión.
Bueno, pues sí, hoy es el día del clásico Barça-Madrid y hemos salido a la calle para ver si este partido entre máximos rivales sigue despertando el interés de los madrileños. A este que acabamos de escuchar no parece que le apasione, pero tenemos más respuestas.
Tigres, leones.
Y si la semana pasada les contábamos que el Ayuntamiento de Madrid se había sumado a otros 60 municipios de la comunidad que han prohibido los circos con animales, hoy son los trabajadores de estos circos los que van a paralizar la Castellana para protestar por esa prohibición. Estaremos en esa manifestación con nuestra unidad móvil. Sí, son ellos. Los Chunguitos estarán hoy en este estudio para recordar las anécdotas más jugosas de su carrera musical. Además, en Momentos Legales aprenderemos cuándo, en qué casos y cómo tenemos que hacer una reclamación a la administración. Imagínense, por ejemplo, que van paseando por su municipio y tienen un accidente porque el pavimento no está en buen estado. ¿Se puede reclamar al ayuntamiento de turno? ¿Qué es lo que se puede reclamar? Se lo vamos a contar todo. Y en nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir que nos indiquen cuáles son esos productos o iniciativas que estaban a su juicio, al juicio de ustedes, destinadas a ser un fracaso y que luego lo han sido o no. Y es que en Suecia acaba de fracasar, lo que está llamado al fracaso, el Museo del Fracaso, en el que se exhibían artículos tales como el ketchup verde, la lasaña Colgate o el Monopoly de Donald Trump.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí lo tienen, 628-091-117. Pueden mandarnos sus mensajes escritos o de voz. Y a eso de las 11 y 10, Sergio Martín Romo se encargará de que todos los escuchemos. En A Ciencia Cierta, hoy Lorena Sánchez nos va a hablar de la risa como anestesia y de quiénes somos más violentos, si los humanos o los chimpancés. Ana Grau llegará con sus libros por un tubo y con la ganadora del concurso de microrrelatos del mes de enero. Y en la tertulia de mediodía, Jaime González, Paloma Ferrer y Pedro Mansilla pondrán la opinión a temas tan interesantes como, por ejemplo, ese manual de resistencia de Pedro Sánchez que promete convertirse en un bestseller entre los concursantes de Supervivientes.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para siempre.
seguir viviendo. Soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Han conseguido resistir 16 días, pero no más. Ayer ya saben ustedes que los taxistas sometían a votación si seguían con las movilizaciones o no aquí en Madrid. Bueno, a las 6 de la mañana los taxis volvían a circular por nuestras calles tras poner fin a ese cierre patronal que, repito, ha durado 16 días. ¿Cómo está transcurriendo la jornada? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que opinan los madrileños. Nuestra unidad móvil con Fátima Sotorrío está en Atocha. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues desde las 7 de la mañana aproximadamente que estamos aquí, Pedro Sánchez Noriega y yo, apostados en Atocha, y lo que hemos visto pues son taxistas trabajando, pero muy serios, poco contentos, derrotados, frustrados. Han perdido esa gran batalla. Ya veremos si la guerra, como ellos mismos lo han llamado. Dicen que hoy es el peor día. No han querido que les grabemos, no han querido hablar para los medios, pero así y todo, los viajeros que sí que han llegado hasta Atocha, que han acogido de bastante buen grado en general la vuelta al Tajo del taxi. Lo que sí es cierto, y los taxistas también nos lo han reconocido, es que no están teniendo esta mañana todos los clientes habituales, la cantidad antes de la huelga, algo que también apuntan los viajeros a los que acabamos de preguntar. Uno de ellos incluso habla de boicot.
En el AVE de Málaga.
¿Y sabíais que hoy teníamos ya taxi en Madrid?
Sí, lo sabíamos, sí.
¿Estáis informados?
Sí.
¿Cómo habéis visto vosotros desde Málaga el conflicto del taxi aquí en Madrid?
Bueno, demasiado salvaje, no nos ha gustado mucho. Yo soy usuaria del taxi y no me gusta mucho el conflicto.
Pues desagradable, muy desagradable.
¿Lo has sufrido en tus carnes? No, ¿has venido
personalmente
aquí?
Personalmente no, pero bueno, por lo que se ve en prensa, en imágenes, pues no. La verdad que no.
¿Y esto no te puede quitar las ganas de cogerte un taxi y hacerlo en un Uber y moverte en un Uber, por ejemplo?
Sí. Sí, tengo compañeros que son los que lo usan habitualmente y bueno, viendo el conflicto y las formas y las maneras, pues creo que ayuda a que el cliente pues se decante por estas plataformas.
¿Crees que lo van a pagar los taxis estos días? Yo aquí veo muy pocos viajeros, ¿eh?
Sí, la verdad que hay. Sí, la verdad que hay pocos. Esa es la sensación. De acabo de mandar un WhatsApp a un compañero y digo, oye, creo que los clientes están haciendo el boicot a los taxis. Y efectivamente, puede ser. Pero al final es un servicio que necesitamos.
De Sevilla.
¿Vas a coger un taxi?
Sí.
¿Venías informada de que hoy ya
sí,
empezamos?
Sí, venía con el tema de con el hecho del metro de la última vez. Pero como ya sabía que hoy se había desconvocado la huelga, pues...
¿Tú has tenido que usar el metro estos días?
Sí, y bastante duro porque he tenido que hacer transbordo y me lleva una hora en el metro.
Cuando viniste la última vez y había huelga, ¿te informaron los taxistas de cómo moverte por Madrid?
Los taxistas no.
¿Quién te informó?
Yo misma, por internet.
¿Se te han quitado las ganas de cogerte un taxi o...?
La verdad es que llevo tiempo usando los otros medios, ¿vale? De transporte, VTC, autobuses y demás. Y la verdad es que sí, un poco sí, tanto en Sevilla como aquí. Llevo ya tiempo siendo poco usuario de los taxis.
Bueno, no, yo soy más de metro, normalmente el taxi no suelo coger.
¿Qué te han parecido estos 15 días de huelga?
Pues bueno, me ha parecido. La verdad es que tienen que reivindicar los derechos. Entonces, siempre y cuando sea para reivindicar la huelga, pues estoy a favor, vamos.
¿Tú como usuario de metro has notado que ha habido un incremento de pasajeros?
Sí, 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 bastante.
Sí, ¿en horas puntas, a todas horas?
Pues normalmente yo suelo cogerlo casi a hora punta, por lo cual sí que he notado más afluencia de gente, sí.
Bueno, está ahora a las 10:15 más o menos, sí, de la mañana. La normalidad en Atocha es la tónica. Los taxistas apostados en llegadas del AVE poco a poco van llevando a destino a sus pasajeros. Supongo que es cuestión de tiempo que el enfado baje de nivel y todo acabe normalizándose y olvidándose, por lo menos entre los usuarios.
Muy bien, pues muchas gracias, Fátima. Recordarán ustedes que entre todos los taxistas que se han manifestado estos días en la calle había un grupo de 7 que se habían declarado en huelga de hambre. 12 días han estado en esa situación y queremos saber qué es lo que piensan ellos, primero del resultado de la votación de ayer, cómo se encuentran y si están contentos o no con la decisión que tomaron sus compañeros. David Alcaide, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primer lugar, ¿cómo estás, David?
Bueno, pues estoy en casa, yo no he salido a trabajar, dado que estamos aún débiles. Y bueno, no hemos descansado como cualquier persona en su casa y bueno, pues esperando a ver cuándo podemos empezar a trabajar y dar servicio a los ciudadanos de Madrid.
12 días en huelga de hambre no es ninguna tontería, David. Supongo que ayer, cuando escuchasteis o cuando supisteis el resultado de la votación de vuestros compañeros, no sé si sentisteis frustración, pena, en fin, no sé cuáles fueron tus sentimientos.
Bueno, se empezó con las urnas y tenía que acabarse con las urnas. Hay compañeros que lo estaban pasando muy mal, económicamente, yo entre ellos. Y bueno, yo creo que el resultado de las votaciones ha sido por ese motivo más que por otro. Y dado que el gobierno de la Comunidad de Madrid ha jugado al desgaste con nosotros, no ha querido recibirnos en los despachos, ha alargado todo esto tanto tiempo que lo ha hecho... Vamos, lo ha hecho para que sucediera esto, ¿no? Y al final, el sentirse ganador. Cosa uh-huh. que yo no lo veo tampoco por esa parte. Nosotros hemos hecho la votación y seguiremos reivindicándonos más adelante. Vamos a rearmarnos y hacer las cosas mejor que las hemos hecho hasta ahora.
Creo que casi me has contestado la siguiente pregunta que te iba a hacer, David, porque echando la vista atrás, yo no sé si reconocéis algunos errores que habéis cometido de estrategia, de comunicación. No sé cómo lo ves.
No, yo, a ver, tú ves sinceramente, sincero con todos vosotros. Yo he estado todos los días, como bien sabéis, hasta la prensa. No voy a hablar de todos los medios, pero sí muchos de ellos no han sido totalmente imparciales con todos. Parciales, vamos, o sea, se han inclinado más hacia las VTCs. Motivo, cada medio sabrá por qué es. Dado que hasta compañeros míos de huelga de hambre les han puesto simplemente 3 minutos y a gente conductora de VTC les han puesto 13. O sea, ha habido un tiempo que no ha sido el más justo para poder explicarse. Y bueno, y hay que ser sensatos y claros en este tema y hay que decir que esos vehículos no están regulados, nosotros estamos totalmente regulados y lo único que pedimos es que se cumpla una ley que nos ampara a todos y debería cumplirse. ¿Por qué no se cumplen? Pues habría que decírselo al señor Garrido por qué no quiere cumplirse, si es por motivos personales suyos o por qué es.
Si hablamos de pérdidas económicas, ¿cuánto dinero has dejado tú de ganar en estos días?
Pues no quería ni mirarlo, pero bastante. Tampoco ni he hecho ni cuentas, no estaba pensando más en que esto se solucionara más que en mi economía, dado que yo ahora lo que pierdo, vale, si es para un mes o un mes y medio, pero si no se solucionaba esto, va a ser mayor y va a haber muchos compañeros que lo van a pasar mal durante mucho tiempo. Yo sí quería decirte a los medios que esto no ha salido, que esto hemos empezado los despachos, luego con la huelga de hambre y con por las calles no manifestándonos, y que esto puede llegar a ser más grave de lo que el ciudadano cree si la Comunidad de Madrid no quiere poner empeño en ello y solucionar este problema. Sí. También deciros, si no os importa,
sí.
Deciros también que quería pedir disculpas a todos los madrileños, a toda la ciudadanía, porque no hemos querido llegar a este punto, ni mucho menos. Siempre hemos querido dar el servicio a todos ellos. Y también darle las gracias a los ciudadanos que se han acercado ahí a la huelga del hambre a apoyarnos y a decirnos que continuamos, que lo veían todo injusto. Incluso gente que votaba el Partido Popular nos ha dado, vamos, una alegría mayor incluso de decir que cuando se vaya a votar, pues que ya saben a quién no van a votar.
¿Y a partir de ahora qué, David? Porque es verdad que la Comunidad de Madrid, a vuestra última propuesta, ha contestado con una contrapropuesta en la que se compromete a regularos a vosotros, es decir, a ampliaros, por ejemplo, las horas a las que podéis trabajar, permitiros que ofrezcáis precios tasados y cerrados. ¿Cuál va a ser vuestra respuesta?
Mire, discúlpeme, eso que dicen que ofrecen a los taxistas es más bien en beneficio de las VTCs.
Ya.
Eso es para beneficio de las VTCs. Eso es para intentar destruir más al taxi lo antes posible. O sea, no es para ayudar al taxi, muchísimo menos. De todas maneras, yo simplemente soy un taxista que me he reivindicado. Yo en temas legales sé hasta donde sé, y eso se tienen que ocupar las asociaciones de intentar dar un giro a esto. Y pero ya en ese tema que acaba de nombrar, sí le puedo decir que eso no es en beneficio de los taxistas, sino de las VTCs.
Bueno, no sé si tienen ustedes en marcha, o no les ha dado tiempo todavía a pensarlo, nuevas movilizaciones que seguramente a lo mejor no pasan por paralizar el servicio al completo, pero no sé si algún tipo de movilización, de reivindicación, de manifestación.
Como le dije, eso se ocupa las asociaciones de hacerlo, de ver cuándo es el momento. Me imagino que ellos van a intentar por vía de comunicación, uh-huh, antes que por un parón. O sea, lo más lógico es hacerlo de esa manera, pero como le digo, si uno se encuentra una puerta cerrada y no quieren abrirla, es muy difícil. Las VTC siempre han convivido con el taxi, uh-huh, ha sido una cantidad justa, hacían un servicio que no interfería en el taxi, convivíamos perfectamente, y ahora no se convive, pues porque no cumplen las leyes. Ya sabemos todos de que son muchísimas las que hay, están haciendo el trabajo del taxi. De hecho, incluso me atrevo a decir que un auto ya está hablando, ya ha salido en medios, que quieren ir por el carril bus, que quieren ponerse una luz para que la gente sepa cuándo está ocupado, cuándo está libre. Entonces, ¿qué más hay que enseñar a los medios, a la prensa y a la Comunidad de Madrid en este caso, para hacerles ver que quieren quitarnos a nosotros para ponerse ellos? El cliente, el ciudadano madrileño, lo que va a ver ahí es nosotros tenemos precios fijos, sabemos, uh-huh, fijos, vamos, tenemos unos precios regulados. Ellos no tienen unos precios fijos, es decir, de este punto a este punto te llevo por tanto dinero, no. Ellos son tarifa dinámica, hoy te cobro 20, mañana te cobro 50, y eso es lo que no hay derecho. Esto es un servicio público, se está yendo contra el servicio público, no solo contra el taxi, ya están hablando de la ANT, ya hablan también de sanidad. Y es son unos servicios que nuestros mayores lo han ganado, lo han hecho, y que por unos gobernantes, por intereses propios o por motivo que sea, que miran por las multinacionales, pueden acabar con ello.
Muy bien, pues David Alcaide, uno de los 7 taxistas que ha estado 12 días en huelga de hambre, que todavía no ha podido reincorporarse a su trabajo porque ahora lo principal es recuperarse físicamente. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y lo dicho, a recuperarse y a intentar recuperar también eso que se ha perdido, ¿de acuerdo?
Exacto. Muchísimas gracias y perdón a todos nuestros clientes de Madrid.
Un saludo.
Otro.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de Cruceros más 60 años y Club de Vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Unas 50 personas han pasado la noche a las puertas de la sede de la empresa municipal de la vivienda, y es que hoy es el último día para solicitar una de las 288 viviendas en régimen de alquiler social que oferta el Ayuntamiento de Madrid. Parece ser que todo aquel que esté en la fila hoy antes de las 2 de la tarde, atención, podrá presentar la documentación requerida. Pero bueno, se lo vamos a preguntar a Gloria Talavera, que está precisamente allí en estos momentos. Buenos días, Gloria.
Sí, Eli, efectivamente, hoy termina el plazo para presentar estas solicitudes, como decíamos, de esas 288 viviendas de alquiler que oferta el Ayuntamiento de la capital, y estamos con los que, bueno, han pasado la noche aquí para intentar, como decimos, presentar toda la documentación que se les ha requerido. Cuénteme usted a qué hora ha venido esta madrugada.
A las 4:30.
¿Es la primera vez que solicita esta vivienda?
Sí.
Pero sí que hay mucha gente también que lo que viene es a renovar la documentación que ya tenía solicitado en anteriores veces. Quería preguntarle, ¿usted a qué hora ha venido también aquí a presentar la documentación?
Yo he venido a las 6:30, pero que yo vengo por otro asunto, no solo por eso.
Uh-huh. Y aquí tiene que hacer la misma fila.
Sí, sí.
Uh-huh. Bien, pues gente, como decíamos, está esperando para presentar estas solicitudes en este último día, y creo que por aquí está Francisco López, que es el consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo, que tiene algo importante que contar esta mañana también a todos los interesados. Como decíamos, el plazo de solicitud termina hoy. Ayer, por ejemplo, me contaban algunas de las personas asistentes que los últimos números se entregan a las 9:15. Hoy es el último día de plazo y la gente quiere saber hasta qué hora se les va a atender.
A ver, vamos a atender a todas las personas que estén a las 2 de la tarde, que es a la hora que se cierra el plazo publicado. Todo el que esté en la cola a las 2 de la tarde va a ser atendido hoy, si fuera posible, que aparentemente no lo va a ser, o se les va a emplazar con día y hora exacta para ser atendidos. Todos los que estén en la cola a las 2 de la tarde van a ser atendidos y van a poder entregar su solicitud.
Y también veo que han puesto carteles, ¿no?, para que la gente sepa que este mismo trámite se puede hacer en las oficinas de atención al ciudadano y en las juntas de distrito.
Sí, bueno, en las oficinas de atención de las juntas de distrito, digo, no son alternativas, digo, se puede hacer allí. Igual hasta las 2 de la tarde de hoy, todas las solicitudes que hayan entrado por los registros de las oficinas de atención ciudadana van a ser, o sea, no las remiten y son tramitadas. Y todas las que entren por internet antes de las 2 de la tarde van a ser tramitadas.
Recomendaciones para que la gente que está pensando hacerlo por internet, por ejemplo, hay que escanear esa documentación, mejor que hacer fotografías de esos documentos que se solicitan, porque entonces nos va a dar problemas esa documentación.
Pero una, porque pesa más los documentos fotografiados que si son escaneados, digo, el escáner genera un PDF y por lo tanto se tramita mucho mejor, y dos, porque se lee mejor, con lo cual podemos ver, digo, las fotografías son deficientes normalmente, y luego para tramitar los datos que vienen en ellas es peor. Entonces recomendamos que si no tiene un escáner, pues que vayan a un locutorio, que vayan a algún sitio donde le escaneen la documentación y remitan los PDFs escaneados.
Decíamos que este proceso está siendo quizás un poco más complicado, porque ya había 30.000 solicitantes, ¿no?, que han tenido que presentar presentar esa documentación porque los requisitos han cambiado, también por la nueva ley de protección de datos y también porque aquí encontramos a gente, ahora mismo los acabo de entrevistar, que lo que hacen es presentar una nueva solicitud.
Pero sí, está habiendo, digamos, al haber... Digamos, la noticia de que se está apuntando o que están renovando o actualizando sus solicitudes gente, lo que hemos tenido ha sido un efecto llamada sobre gente que no había solicitado y calculamos que tenemos entre 1.000-1.500 personas nuevas que no habían solicitado vivienda nunca y que las han solicitado en este proceso, un poco por el control que tenemos de las vetas. Y luego, como te decía, como nadie en la comunidad está haciendo adjudicaciones de vivienda en alquiler, estamos teniendo un efecto llamada sobre otros municipios que no se pueden presentar, pero es igual, vienen de municipios de la Comunidad de Madrid a intentar entregar la solicitud. Solamente pueden entregarlo aquellas, o sea, solo pueden participar aquellas personas que o residan en Madrid con un año de antigüedad, o dos en los últimos cinco, o que, perdón, tres en los últimos cinco, o que trabajen en Madrid en los dos últimos años.
Pues en las palabras de Francisco López, ahora mismo aquí en directo, del consejero delegado de la empresa municipal de vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Ahí está la información y esta es la fotografía, como decíamos, de esta mañana. Miles de personas intentando entregar esta documentación. La sede está en el número 13 de Palos de la Frontera, pero esta cola rodea esta calle, sube por el Paseo de Santa María de la Cabeza y llega hasta la calle José Antonio Armona. Hasta las 2 de la tarde... todo el mundo que esté en esta fila va a obtener un número para citarles a lo largo de los próximos días y poder presentar esta documentación y optar a una de estas 288 viviendas de alquiler.
Pues muchas gracias por esa información a pie de calle, Gloria Talavera. Ya lo saben ustedes, si están pensando en solicitar una de estas viviendas de alquiler social, tienen hasta las 2 de la tarde para presentarse en esa cola con todos los papeles. El consejero delegado de la empresa municipal de la vivienda, lo acaban de escuchar ustedes, se ha comprometido a que todo aquel que esté en la cola antes de esa hora será recibido.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y de la calle Palos de la Frontera, que es donde está esa empresa municipal de la vivienda, nos vamos a trasladar hasta Malasaña. Y es que ayer los vecinos de este barrio tan conocido de Madrid se reunían con la alcaldesa, con Manuela Carmena. Y querían hacerle llegar los problemas que tienen en esa zona y además pedirle un plan de choque para atajarlos. Jordi Gordón es portavoz de la plataforma SOS Malasaña. Jordi, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, reunión ayer con la alcaldesa. ¿Cuáles son esos problemas para los que pedís un plan de choque?
Uf.
Podemos estar hasta mañana, ¿no?
Tenemos que decir que nosotros somos SOS Malasaña, que es un grito de socorro de vecinos en peligro de extinción.
Ya.
Para que nos situemos. Tenemos problemas, Malasaña tiene problemas porque es un barrio que se está muriendo de éxito. ¿Por qué? Pues porque se ha convertido en un parque temático de ocio y turismo nada más, donde los vecinos cada vez somos expulsados porque el ruido es insoportable, porque hay demasiados bares, tocamos a un bar por cada 50 habitantes o 25 hogares, porque hay bares ilegales, hay terrazas ilegales, hay apartamentos turísticos ilegales y las fiestas se han colado de la calle adentro porque tenemos un botellón enorme y al final todo eso empuja a la especulación urbanística y inmobiliaria de los precios hecha la gente porque duplican los alquileres. En fin, todo ese conjunto de cosas, la suciedad, hace que la situación del barrio sea insostenible y lo que queremos es que se tomen medidas para que el barrio vuelva a ser un lugar habitable, para que lo defendamos, no solo para nosotros como ciudadanos, que tenemos unos derechos, obviamente, sino también para la propia ciudad. Tenemos que preservar la ciudad que hemos heredado y no puede ser que la gente que viene de paso cuatro días transforme la ciudad de tal manera que no la reconozcamos y se pierda el alma de esa ciudad, porque el alma de la ciudad son sus habitantes y eso es lo que nos hace atractivos. Si no, sería pan para hoy y hambre para mañana. No puede ser que al final nosotros seamos invadidos todas las semanas por decenas de miles de personas que dejan todo porque, bueno, la gente es muy mal educada también, mucha gente, no todo el mundo. Queremos también apelar a la conciencia de los ciudadanos que nos visitan. Ser bienvenidos, pero por favor, ni nos meéis, ni nos gritéis, ni nos insultéis, ni nos rompáis las cosas, ni nos pintéis las puertas, todo eso, que dejarnos dormir. etcétera, etcétera. Todo eso es una situación nueva que se han sumado pues todas las cosas que están sucediendo ahora en las ciudades, ¿no? Pues el Airbnb, todo este tipo de cosas y una liberalización de todo que permite que la gente además se salte las leyes. Entonces, claro necesitamos respuestas.
Imposible vivir tranquilo, claro que sí.
Claro.
Jordi, de momento creo que habéis conseguido que Manuela Carmena os prometa la figura de un comisionado, que no sabemos muy bien en qué consiste.
Bueno, pues esta es una propuesta que nos hizo la alcaldesa. Bueno, quiero decir que la alcaldesa nos dijo que sentía vergüenza de que hubiéramos llegado a esta situación.
Bueno, pues menos mal que lo ha reconocido.
Creemos que es un gesto que esperamos que tenga consecuencias, ¿no? Uh-huh. La verdad es que se comprometió, dijo que nos veríamos en un mes, que ese plan medidas de choque para paliar, para frenar todo este deterioro y luego pues medidas para potenciar el barrio y ponerlo en valor en aquellos aspectos positivos que tiene el barrio, que no solamente son los turísticos. Por ejemplo, tenemos el mejor barroco de Madrid, pero resulta que nadie viene a ver el barroco, todo el mundo viene a beber. Por ejemplo, ¿no? Tenemos unos artesanos que tienen proyección internacional, pero nadie los viene a visitar. Venden por internet, pero es ese tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante es que nos planteó esta figura porque nosotros queríamos verla a ella. No nos valía la Junta de Distrito en este sentido de que hace falta implicar a todas las áreas del ayuntamiento y todos los recursos con alguien que piense sobre el barrio, porque muchas veces la propia estructura administrativa impide que podamos resolver las cosas porque hay tres departamentos, tres áreas que tienen competencias. Entonces es una especie de maraña que es insufrible para los ciudadanos. Bueno, esto se supone que serviría para paliar esto. Alguien que los vecinos podamos llamar, nos llegó a decir, bueno, que la gente tenga su WhatsApp y le pueda decir, pues pasa esto, ocurre esto, y se pueda mediar con las áreas y los departamentos afectados para que puedan resolver las cosas. Se trata de encontrar todo esto, fue fruto de una conversación, ahora nos tenemos que sentar porque nosotros queremos hacer un plan de seguimiento y bueno, organizar todo eso bien para que podamos resolver las cosas, ¿no? Es decir, para mejorarlas. Lo más importante para nosotros ahora mismo, que ese va a ser el aspecto más importante, es el botellón. El botellón que supone que son miles de personas que hacen la vida imposible de la gente en la Plaza del 2 de Mayo, en los alrededores, porque se concentran a lo mejor hasta las 4 o las 5 de la mañana gente. Entonces nosotros que hemos puesto tres medidores de sonido, pues es que hay un ruido similar al de una zona industrial que deberían de llevar cascos los trabajadores según la normativa laboral.
Pero fíjate, Jordi, eso es tan fácil como aplicar la normativa vigente. No sé la alcaldesa qué os dijo en este sentido.
Claro. Lo que pasa es que eso hace falta recursos, hace falta medios y un plan específico para acabar con el botellón, porque es verdad que muchas veces aparece la policía en la Plaza del 2 de Mayo, que no hay botellón, pero se expande por el resto de las calles, con lo cual no arreglamos nada. Entonces nosotros sí que creemos que hay una solución, que es que se impida que se haga.
Claro.
Entonces, que ayer la alcaldesa dijo que lo haría, se lo pedimos expresamente, que haga una declaración diciendo el botellón no se va a permitir. Queremos que se diga así, que no se puede permitir que un barrio sea invadido todas las semanas y cuando llega el buen tiempo, prácticamente todos los días, ¿no? Para que la gente beba sin control y además, bueno, pues eso significa pues el destrozo que hay luego después, ¿no?
Hombre, entonces, claro, pues moda, suciedad, excrementos, en fin,
ruido,
peleas, claro.
Claro. Entonces, todo esto, creemos que es fundamental. Acabar con el botellón sería un bálsamo para mucha gente en nuestro barrio, ¿no?
Uh-huh.
Y que Malasaña deje de ser una enseña donde todo está permitido.
Ya.
Se ha vendido así durante muchísimos años, las agencias, la gente, los jóvenes, vienen todos de otros lugares donde no se puede hacer esto, pensando que aquí se puede hacer esto. Bueno, nosotros decimos que se acabe la barra libre y que esto se detenga. Ayer la alcaldesa fue receptiva, queremos creer, porque queremos cambiar las cosas, que va a ser posible. Nosotros seguiremos moviéndonos, movilizándonos, porque bueno, hay un movimiento que lucha de vecinos, que lucha por defender nuestra ciudad.
Claro.
Nuestra manera de vivir, que no solo es el centro de Malasaña, es el centro de Madrid, o de todas las ciudades, de todos los cascos históricos de nuestro país y también de fuera, de Europa. Este problema está generalizándose en todos los sitios. Y tenemos que, bueno, pues buscar un equilibrio. Tiene que haber, pues como decimos, lo mismo que el medio ambiente, ¿no? Sostenible, un barrio sostenible.
Pues sí.
habitable, donde puede haber todo tipo de actividades, pero con una especie de equilibrio donde evidentemente nuestros derechos como ciudadanos no serán aceptados.
Bueno, repito, Jordi, esto es tan fácil como aplicar en la normativa vigente, en la ordenanza, que ya dice que no se pueden hacer botellones en la calle. Pero bueno, no sé por qué cuesta tanto aplicarlo.
Pero llevamos años y años y años y años sufriendo esto, ¿no?
Sí.
Y no ha habido manera. Ahora queremos esto, queremos que haya un plan, tenemos algunas ideas muy claras de cómo se puede abordar, y lo que necesitamos, pues bueno, es que alguien, esta cosa de coordinar los recursos, ponerse a ello, tener voluntad y empezar a aplicarlo. Y también trasladar a la gente que no se puede, ¿no? Porque eso también tiene que ver,
claro,
¿no? Sí, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que nos ha sucedido ayer.
Sí.
Ayer se limpiaron todas las pintadas de la Plaza del 2 de Mayo por el ayuntamiento. Hoy han aparecido, vuelto a pintar entero, todo.
Pues vaya, gracias.
Entonces, claro, la gente que nos pinta las puertas, es que es una cosa extraordinaria. Tú, una comunidad de vecinos, se gasta el dinero en arreglar una puerta que está protegida, que es histórica, que tiene 100 años o 150 años, y entonces al día siguiente llega algún gracioso y va y la pinta, ¿no?
Pues mira, Jordi,
entonces, claro,
un auténtico despropósito todo, de verdad,
claro
que sí. Esto hay que ponerle solución. Yo no sé si os ha parecido suficiente o no ese primer paso que ha dado la alcaldesa, por lo menos un primer paso, os ha escuchado, ha dicho que va a poner un coordinador, y creo que tenéis una reunión dentro de un mes, a primeros de un poquito.
Un mes.
Sí, exactamente. Si te parece, entonces, después de esa reunión del mes de marzo, volveremos a hablar contigo, a ver si es verdad que las cosas van avanzando o simplemente se está dando cuerda al carrete.
Pues mira, no queremos que se vaya a dar y no lo queremos permitir, desde luego. O sea, que nosotros vamos a ser muy exigentes y vamos a seguir movilizados para que realmente esto... Y vamos a ver a todos los grupos municipales y vamos a ir también a la Comunidad de Madrid, que tiene algunas competencias importantes, y a los grupos parlamentarios, porque tiene que haber una conciencia de que la Ciudad de Madrid, que es una capital histórica, que la hemos heredado, que tiene un valor, la tenemos que defender de excesos y abusos de todo tipo que se están sucediendo como consecuencia, bueno, de la nueva economía, de muchas maneras de relacionarse, y de que, bueno, se ha mirado para otro lado durante muchísimo tiempo, y donde vivimos en un país donde el alcohol, esta especie de divertimento que solo está alrededor del alcohol, pues parece que a todo el mundo le ha parecido siempre muy bien, y que es lo más importante es divertirse, está por encima de todo lo demás. Y entonces, pues los demás del resto del mundo también se divierte, pero no permiten esto.
Exacto.
Entonces la sociedad y la opinión pública también tiene que tener conciencia de que esto no puede ser.
Tienes más razón que un santo, Jordi. No te puedo decir otra cosa. Así que seguiremos muy de cerca este tema, y lo dicho, nos emplazamos al mes de marzo. ¿De acuerdo? A ver si esto va mejorando un poco. Un abrazo muy fuerte.
Porque además también hacéis, es importante que se escuche la voz de la gente y que todos reflexionemos sobre esto, y vuestro papel es muy importante para eso.
Pues eso intentamos cada día. Muchas gracias, Jordi Gordon, portavoz de la plataforma SOS Malasaña.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos días, Madrid.
Bueno, hoy, como no puede ser de otra manera, Onda Madrid se va a volcar con el clásico. Pero no solo lo hacen nuestros compañeros de deportes, lo hacemos todos los demás. Un Barça-Real Madrid en la semifinal de la Copa del Rey no es cualquier cosa. Y por eso los del Buenos Días Madrid hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños cómo lo van a ver, si lo van a ver o no, si lo hacen en familia. En fin, ¿cuál es el seguimiento real de los ciudadanos de esta comunidad a este partidazo? Esto es lo que nos han respondido ustedes.
Yo soy del Madrid, espero que, como soy del Madrid, que el equipo gane. Es difícil porque jugamos en el campo del Barcelona, pero bueno, un buen resultado sería un empate a 2, tampoco sería malo.
¿Cómo va a ver el partido?
Pues lo veré en casa con la familia y supongo con mi hija, que se pondrá su camiseta, que es del Madrid, y esperemos que ganemos.
Pues yo soy del Atlético de Madrid. Esta tarde no soy del fútbol porque tampoco es una cosa que me interese mucho. Pero vamos, si prefiero, si me dicen un equipo que quiero que gane el Barça, que el Madrid me da mucho más.
Bueno, nosotros somos del Barça, mi marido es bastante del Barça, mi hijo mucho más. Él está en Londres, con lo cual veremos el partido tranquilos, porque lo verá desde Londres. Y ya hemos dicho que nos vamos a whatsappear se pone la camiseta, esperemos que gane el Barça, claro, y nada. Y como no está él, si pierde el Barça, pues tampoco pasa nada. Si llega a estar él, nos da algo si pierde el Barça, porque nos monta unos pollos.
Yo no soy futbolero y lo que voy a hacer va a ser trabajar esta tarde.
Yo tampoco soy futbolera y trabajar es lo que tengo que hacer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Con una sonrisa cómplice, Victoria Prego me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Bardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años, con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones. Y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de inserso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para mostrarles otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Bueno, pues a partir de ahora y hasta las 11 de la mañana, presten mucha atención porque Lorena Sánchez ha llegado con su A Ciencia Cierta. Y nos van a contar cosas muy interesantes, por ejemplo, para las personas que somos un poquito duras de oído y nos cuesta aprender idiomas, por ejemplo. A ver, no voy a poner más ejemplos, voy a saludar a Lorena y vamos a empezar por ahí.
Hola,
muy buenas, Lorena.
Días, Eli, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Encantada de estar contigo de nuevo, una semana más.
¿Cuántos idiomas has aprendido en los últimos tiempos?
Mira, solamente... Oye, fui fatal para lo de los idiomas. Llevo aprendiendo inglés creo que desde
toda la vida. Sí, en España aprendemos inglés toda la vida. Luego sales al extranjero y cuando hablas con cualquiera que te dice, ¿pero cuánto tiempo llevas estudiando inglés?
Dices,
te da vergüenza decirlo porque ellos dicen, pero si yo llevo 3 años aprendiendo español y hablan mejor que yo.
Sí, sí, sí. O sea, es una cosa, evidentemente se nos... Algo falló.
Algo hemos hecho mal.
Pero bueno, sí, conseguí aprender inglés.
O no estamos especialmente bien dotados. Bueno, ahora se ha descubierto una manera muy sencilla aprender idiomas.
Bueno, tan sencilla tampoco.
Ah, bueno.
Que en cuanto entran en el saco los neurólogos, ya la cosa no es tan sencilla. Pero lo que sí que están viendo, tú sabes que hay toda una propuesta de utilizar el sueño para adquirir nuevos conocimientos. Mm. Esto se lleva
haciendo
investigando un montón de tiempo. Lo que sí que es cierto y que han encontrado en numerosas ocasiones es que el sueño sirve para consolidar lo que has aprendido antes de dormir.
Sí.
Esto parece que hay bastantes investigaciones, tienen mucho que ver con la memoria. Ahora, lo que están viendo es, ¿y adquirir conocimientos nuevos mientras estás profundamente dormido? Entonces, interesante el diseño de este experimento, que no es con ratones, que es con humanos, y lo que han hecho para comprobar si esto es posible es sueño profundo. 18 sí. voluntarios de sueño profundo, experimento en el que nos habría gustado a ti y a mí participar
mucho,
probablemente.
Mucho.
Han tenido dormido sueño profundo. Ahí hacen un rastreo de las ondas cerebrales que tienen que ver con el sueño profundo y la actividad cerebral de esas de neuronas durante ese sueño. Y ven que hay unos hay neuronas que se desactivan, pero hay picos de actividad. Mm-hmm.
Sí.
Es decir, no estamos todo el rato profundamente dormidos. Y ahí en esas ventanas de actividad es donde han introducido palabras nuevas de un lenguaje inventado. El experimento se ha hecho en Alemania.
Sí.
Entonces les han pronunciado en voz alta durante esos momentos de sueño profundo algunas palabras inventadas.
¿Ah?
Topfer.
Topfer, por ejemplo.
Por ejemplo.
¿Y qué?
Y al mismo tiempo les han dado un significado. Llave.
Vale.
Eguga. Elefante. Estas personas estaban profundamente dormidas.
¿Ah?
¿Y qué ha ocurrido? ¿En qué consistía el experimento? Al despertar, primero les han dado estas palabras nuevas para ellos, que no habían oído nunca antes, sino mientras dormían, y les han hecho relacionarla primero con Topfer. ¿Es algo grande o es algo pequeño? Pues todos ahí, pequeño. Y después les han hecho relacionarlo con la palabra nueva y efectivamente habían aprendido que Topfer era llave.
Ah, mira, mira, mira.
¿Qué te parece?
Pues por algo empezamos. No es lo que yo había pensado.
No, no va a costar muchísimo más.
Yo ya me veía durmiendo profundamente y levantándome por la mañana sabiendo chino, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esto
es
todavía
aplicación
no...
inmediata. Esta ya. Aplicación inmediata que nos podemos poner. Avisos que dicen, de hecho, los propios neurólogos que han hecho esta investigación. El cerebro utiliza el sueño para resetearse, para volver a tener, a conseguir toda la energía necesaria para su actividad diaria, todas estas cosas. Ojo con hackear el cerebro. Más miedo te voy a dar aún. Seguro que recuerdas Un mundo feliz.
Sí, claro.
Y cómo durante ese momento del sueño era cuando te introducían esos mensajes, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Esos mensajes de para que supieras a qué casta perteneces y cómo hackear el cerebro mientras duermes.
El soma. Sí, señora.
Bueno, lo interesante es que sí que ven que hay un momento del sueño profundo en el que puede producirse un aprendizaje o puedes activarte de otras maneras. Ojo con utilizarlo o no, claro.
Bueno, sí, ahora que lo pienso también, que te hagan trabajar mientras duermes.
Exacto.
También, no sé yo si me apetece
mismo,
mucho.
Entonces, como no tengo suficientes horas del día para aprender esto, a ver si mientras duermo... Aprovecho, pues igual hay que aprovechar para otras cosas, ¿no? Porque...
Bueno, siempre se ha dicho que reírse es sanísimo, porque uno genera endorfinas cuando se ríe, eso produce una sensación de bienestar, pero ahora la risa puede convertirse en anestesia para operaciones...
A cerebro abierto.
¡Madre mía! Lo que me faltaba.
Pues es que estas son todas estas historias que realmente estás leyendo lo que está la investigación y estás con la boca abierta todo el rato. Mm-hmm. Para empezar, es en el Hospital de Salud de Emory, Estados Unidos. Y lo que hacen, y se hace a menudo, son operaciones a cerebro abierto y ocurre, por ejemplo, con pacientes de epilepsia. Mm-hmm. El estudio está hecho con pacientes de epilepsia. ¿Qué necesitan? Cuando están interviniéndoles a cerebro abierto, necesitan que estén despiertos. Mm-hmm. Porque para no dañar áreas del cerebro que tienen que ver con el agua, con el habla,
con la vista,
con el procesamiento de la información, con la vista. Entonces están interviniendo y al mismo tiempo te piden que hables. ¿Qué ocurre? Que tú estás ahí con el cerebro abierto, por mucho que te sujetan la cabeza, aterrorizada.
Vamos, como aterrorizada.
Aterrorizada.
Sale corriendo.
¿Qué se ve ahí? Les pregunta ese cirujano. Pero para entonces ven que mantenerte despierto hablando, pues medio funciona, pero no del todo. ¿Qué es lo que han probado? Mientras estás con tu cerebro abierto, activar áreas cerebrales que producen risa. Y ven que es muchísimo más eficaz porque además te provocan un estado de relajación, de bienestar, que poco asociado a un momento como ese, ¿no? En el que estás con el cerebro abierto. ¿Y
cómo te provoca la risa?
¿Y cómo provoca
¿Te ponen
la risa?
Un sketch de Chiquito a la Calzada?
No, no, no.
¿O
es una estimulación directa.
Ah, que te tocan el cerebro, una parte del cerebro y tú te partes.
Una parte del cerebro, te mueres de risa y no solamente eso, sino que además te encuentras bien, desaparece la ansiedad, desaparecen un montón de el malestar asociado a ese momento. Es un área del cerebro que además es conocida. O sea, que es un momento de curvatura en el cíngulo y es ahí que además es sustancia blanca, que es el tronco de las neuronas.
No,
tú tienes de todo eso, Eli.
No quiero saberlo.
Ahí en el cerebro. Pues estimulan directamente ese área, te provocan la risa, al mismo tiempo pueden hacer la intervención que tengan que hacer sin provocarte la ansiedad obvia en una situación como esa.
Bueno, pues...
Que te acaricien por dentro.
Sí, esto dicho así queda muy bonito. Que te acaricien por dentro, pero que te acaricien dentro del cerebro, tienes la cabeza abierta, no sé qué decirte.
Tiene mucho que ver con esos estudios que están relacionando cada vez más áreas cerebrales con las emociones, obviamente, ¿no?
Claro que sí. Somos, al fin y al cabo, lo que quiere que
la
seamos
maquinita esta que
nuestro cerebro.
Dentro.
Esto es así y no hay vuelta de hoja. Oye, aquí hay una noticia que a mí me llama mucho la atención. Un antropólogo ha dado su teoría de por qué los humanos somos menos violentos que los chimpancés. Mi pregunta es, ¿somos los humanos menos violentos que los chimpancés? Venga ya.
Muchísimo menos.
Pues no me lo creo.
O sea, fíjate que esto, y esto no lo estaba en este estudio, pero lo vi anteriormente, los chimpancés llegan a tener hasta 100 encuentros violentos a lo largo de un único día.
100 encuentros violentos.
Sí, nosotros que a lo mejor pues te peleas con el del coche y como mucho con el atasco, no sé qué, pero realmente tenemos una sociedad muy poco violenta si la comparas con la, por supuesto, con la de los chimpancés. Y eso que compartimos con ellos, yo lo sabes.
Todo.
Todo. El 94% de nuestro ADN es similar al de los chimpancés.
Menos su habilidad para subir por los árboles.
Sí. ¿Para qué quieres el dedo este con lo que estaba de bien subir por árboles?
Exactamente.
El dedo pulgar para que no sirve.
Y un poquito más de pelo que tienen ellos. Bueno, ¿y por qué somos menos violentos?
Mira, es muy interesante la aportación de esto, y de hecho te voy a preguntar qué opinas tú sobre lo que él dice.
Sí.
Él lo que dice es que, por supuesto, a lo largo de la evolución, 300.000 años de evolución del Homo sapiens, hay muchas presiones evolutivas que han hecho nuestra especie especial. Y dice que hay una especialmente que nos ha domesticado, y tiene que ver con la pena capital, con la pena de muerte. Dice que la pena de muerte aplicada a violentos, a aquellos que desestabilizan la sociedad, lleva aplicándose en una enorme cantidad en todas las sociedades, agricultores y recolectores a lo largo de esos 300.000 años de evolución.
Sí.
La aplicación de la pena capital ha reducido el número de violentos en una edad fértil, es decir, en ese momento en que podían reproducirse, con lo cual ha hecho que los genes de la violencia tengan menos posibilidad de transmitirse a sus herederos, que haya menos posibilidad de heredar esos genes.
Polémica gorda. Canto, porque lo que viene a decir este estudio, si no lo he entendido mal, es que la pena de muerte es buena para quitarse del medio exactamente a los elementos más violentos.
Él, por supuesto, él es un antropólogo británico, es bastante conocido, trabajó con Jane Goodall en mucho tiempo, es muy conocido, es de Richard Rahan se llama, y él advierte que no es algo, no es un estudio que podamos utilizar para aplicarlo hoy en día como argumento de si aplicar o no penas de muerte hoy en día, aunque por supuesto va a ser recogido con muchísimo interés en algunos sectores. Pero es interesante cómo las distintas presiones culturales han ido modificando nuestra especie. Él habla de una autodomesticación. Incluso ese momento en que nuestra especie se hizo menos violenta tuvo una repercusión física, una transformación en el tamaño de nuestros dientes, el cerebro hombre-mujer se hicieron similares, más pequeños. O sea, es una especie domesticada y lo relaciona con el perro respecto al lobo. Momentos en los que la domesticación hizo que algunas especies se diferenciaran por esto, por la reducción de la violencia en el grupo social.
Bueno, pues ahí queda teoría.
Sí, lo cierto es que todo lo que hacemos condiciona lo que somos.
Pues es verdad, y todo lo que hemos hecho a lo largo de 300.000 años de evolución pues ha ido modificándonos genéticamente. Esto es
la selección
así.
De lo que nos gusta, de quién nos gusta, estas cosas.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, idiomas mientras dormimos, la risa como anestesia y la pena de muerte como criba para acabar con los elementos más violentos de nuestra especie. En fin, temas siempre interesantes que luego dan mucho de sí en las tertulias, las sobremesas. Hoy he escuchado en Onda Madrid.
Te pueden hacer cosquillas dentro del cerebro.
Bueno, que nos encanta tenerte, Lorena, así que la semana que viene más.
Gracias, Eli. Hablamos la semana que viene. Un abrazo.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Después de las 11 volvemos con el ratito de oyentes, con momentos legales y atención con los chunguitos.